El siguiente es un sermón dado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica, en la fecha del 10 de septiembre del año 2011. Todas las escrituras son tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Título del sermón: Dios da el poder para conseguir riqueza. Estamos aquí continuando con los servicios de sábado, y gracias a Mike por la información que ha dado. Creo que es importante entender las cosas que él dijo. Dios nos dio mentes y él espera que las usemos. Solo porque algo no es declarado explícitamente no significa que no deba hacerlo. Permítame mostrarles otro principio junto a esto. Pensemos acerca de lo que Dios nos está diciendo aquí. Sumémoslo esto. ¿No fue la promesa a Abraham que ellos se extenderían al norte, al sur, al oriente y al occidente? ¿No es eso correcto? Sí, en verdad. ¿Son esas las tierras de Dios las que dio a su pueblo? Sí, esto es bastante definitivo. Y creo que históricamente es verdaderamente definitivo que nosotros somos los hijos de Israel. Esto es, aquellos a quienes nos miran como los anglosajones y los del norte de Europa. Somos los hijos de Israel. Por tanto, también aquí, en América, estamos en la tierra. Asimismo, en el Reino Unido, en Francia, Holanda, Bélgica, etc. Hay un libro por Chris White, En busca de la gran nación alemana, orígenes y destino, Alemania en profecía, y que muestra que, si, como lo hemos entendido por la Biblia, los alemanes son los descendientes de los asirios. De hecho, al entender la ciudad perdida asiria, no supieron por qué desapareció. Era más bien tan solo una ciudad. Era una subsección de toda la nación, ni un rastro, ni una persona. Ellos tenían tabletas en las que habían grabado cosas. Los científicos alemanes y lingüistas estuvieron yendo a través del lenguaje para intentar averiguar y así tener una traducción adecuada de esos registros e intentar y entender y saber quién era ese pueblo. Estuve viendo eso y vi una cosa muy interesante. La palabra clave que descifró esto era una palabra alemán común. ¿Saben cuál era esa palabra? Wasser, agua. ¿Alguien ha visto ese documental? De la misma forma con la gente hoy. Dios dijo, cuando venga a la tierra. Cubramos una verdad autoevidente. Todos somos hechos del polvo de la tierra, ¿cierto? Sí. Todo lo que Dios creó es hecho de la tierra. ¿No es cierto? Toda la vida, sí. Todo lo que hacemos se origina primero en la tierra. ¿No es cierto? Sí. La comida viene de la tierra, el agua viene de la tierra, etc. Adicionemos otro punto. No solamente somos los hijos de Israel, más todas las otras cosas que Dios ha enviado aquí para estar con nosotros. Pero, simultáneamente, ¿qué puso Dios a todas las naciones en sus heredades? Sí, lo hizo. ¿Les dio sus leyes en la forma que les dio a Israel? No lo hizo. Esto le fue dejado a Israel para llevar a las naciones. Por eso, él dijo en Éxodo 19, ustedes serán un reino de sacerdotes para mí, porque Dios esperaba que Israel llevara su palabra al mundo. En Deuteronomio 8 encontramos algo muy interesante en la forma como está expresado, para que podamos derivarlo de su significado, aplicando el resto de la Biblia, para darnos entendimiento. Primero que todo, empecemos con que tenemos dificultades y pruebas, porque él acabó con la carga del rey. Y cuando estaban yendo a través de la tierra, tuvieron la carga del lugar asolado. ¿Correcto? Mientras estamos leyendo esto, veamos que Dios tiene un propósito para todo lo que él hace. Él dice en Deuteronomio 8:1. En todos los mandamientos los cuales les ordeno este día, serán diligentes para observar y hacer, para que puedan vivir y multiplicarse y entrar y poseer la tierra, la cual el Señor juró a sus padres. Y recordarán todo el camino al cual el Señor su Dios los guió estos 40 años, en el lugar desolado, para humillarlos, para probarlos, para saber qué hay en sus corazones, si guardarían sus mandamientos o no. Eso es todo el resumen de la vida. ¿Pasamos a través de pruebas? ¿Pasamos a través de dificultades? Sí, en verdad. ¿Tenemos cosas que vienen sobre nosotros? Algunas cosas vienen sobre nosotros que no son ni siquiera nuestra culpa. Algunas veces es resultado de nuestra negligencia o estupidez. Puede pasarle a cualquiera, pero no obstante Dios verá por nosotros a través de eso. Todo el propósito es si vamos a servirle a Dios. Note lo que él hizo. Él quiere conocer qué hay en el corazón. Esto llega a ser la clave importante, porque luego vamos a cubrir que la cosa más importante en nuestras vidas es nuestra relación con Dios el Padre y Jesucristo. Muchas veces esta lealtad o clase de relación es sustituida por una relación social de personas, pero su relación fraternal con los demás es también primeramente dependiente de su relación con Dios y lo que hay en su corazón. Por eso es que en el Nuevo Testamento hay una circuncisión del corazón. Él también tuvo un propósito para todo lo que hizo. Así, en el verso 3, él dice: y los humilló, y les permitió tener hambre, y luego él los alimentó con maná, el cual ustedes no conocían, ni sus padres conocieron, para que él pudiera hacerlos saber que el hombre no vive solo de pan, sino por cada palabra que procede de la boca del Señor vive el hombre. Él esperaba que nosotros usáramos nuestras mentes e hiciéramos juicios, cierto. Por eso es que él tuvo jueces también para cosas difíciles. Sigamos en el verso 4. Sus vestidos no se desgastaron sobre ustedes ni su pie se hinchó. Los zapatos no se les desgastaron durante estos 40 años. Entonces él quería que todos consideraran esto y pensaran de esto en relación a nuestro entrar en el reino de Dios. Y estamos viviendo en tiempos muy desesperados. Todos los tiempos desesperados están viniendo, no solo a causa de las profecías, sino a causa de que toda la humanidad no ha seguido Deuteronomio 8, viviendo por cada palabra de Dios. ¿Qué hay en su corazón? ¿Toda la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito completo del Nuevo Testamento? Tener escrito en su corazón todas las enseñanzas de la Biblia. Adicione esto a eso. Esto llega a ser muy importante. ¿Por qué? ¿Cuál es la cosa clave que dice acerca del hablar de la gente? De la abundancia del corazón, la boca habla, ¿correcto? Con lo que hay en su corazón y con los frutos del Espíritu, vamos a ver que es cómo necesitamos estar tratándonos los unos con los otros. Todo se ajusta. Usted no puede tomar parte de la palabra de Dios y separar esto por aquí y decir, ¡buah! Vamos a ser campeones en esto. O tomar otra parte de por acá y aquel grupo de allí va a ser campeón de eso. Es toda la palabra de Dios. Leamos en el verso 5. Y consideran en su corazón que así como un hombre castiga a su hijo, así el Señor, su Dios, los castiga y guardará los mandamientos del Señor, su Dios, para caminar en sus caminos. En el Nuevo Testamento, ¿qué dijo Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y tenemos el camino de Dios, el sendero de Dios. Sigamos leyendo en el verso 5. Y temerle, porque el Señor su Dios los lleva a una buena tierra. Versos 5 y 7. Quiero que piense acerca de la herencia que vamos a tener entrando en el reino de Dios. Estuve hablando con Bob Eivor y las ventas de la Biblia están todavía continuando regularmente. En esta época del año es un poco lento, pero estamos haciendo progresos con eso. Y él me dijo algo que un amigo judío de él dijo, lo cual se los paso, intentando explicar a la gente lo que Dios tiene en mente para nosotros. Y él dijo, mira la fea y vieja oruga, la que come hojas y arruina sus plantas. Bien, esta alcanza un cierto estado en la vida, y luego, ¿qué hace? Hace un capullo alrededor de ella. Luego va a dormir mientras la metamorfosis tiene lugar. Pueden ver el paralelo con nosotros y el reino de Dios y la resurrección. No directamente, pero hay un paralelo. Y su punto era este. Cuando mira la oruga, es realmente muy fea, pero cuando el tiempo pasa para que la metamorfosis sea hecha, llega y se levanta una mariposa de la metamorfosis. Y mascando, hace un agujero en el capullo y sale. Tan pronto como se seca, vuela y es una hermosa mariposa. Y él dijo, si Dios ha hecho esto para la oruga, piense lo que Dios tiene para aquellos que le sirven. Es importante que entendamos esto, porque muchas veces tan solo miramos lo físico sin entender cómo lo físico refleja lo espiritual. Y que lo espiritual nos ayuda a entender lo físico aún más. Por eso es que Dios quería que ellos hicieran eso, porque Él los estaba llevando a la tierra buena. Entonces piensa acerca de la recompensa, la herencia, viniendo con la próxima resurrección. Vamos a gobernar y reinar con Cristo. Vamos a heredar un desorden. Este mundo va a ser un desorden gigante. Va a parecerse mucho a Japón tras el tsunami en Fukushima. Pero aquí está lo que Dios les dijo. Dios quiere lo mejor para su pueblo, para su iglesia, incluso para cada uno de nosotros. Aunque tenemos pruebas y dificultades, lo mejor puede necesariamente no ser en esta vida física, porque estamos mirando hacia el reino de Dios. Sigamos leyendo en el verso 7. Porque el Señor su Dios los lleva a una tierra buena, una tierra de arroyos, de agua, de fuentes y profundidades que frotan de los valles y montes, una tierra de trigo y de cebada, y de vides e higueras y granadas, una tierra de aceite, de olivo y miel. Suena como si estuviera manejando a través del valle de San Joaquín. ¿Cierto? Sí, en verdad. Sigamos en el verso 9. Una tierra a la cual comerán pan sin escasez. Alguien sufriendo de hambre en Somalia, Kenia, Darfur, y podría pasar muy rápidamente aquí también. Haga esto alguna vez. Maneje por los alrededores, incluso alrededor de aquí, donde haya una gran ciudad, donde quiera que usted esté. Y yo hice eso una vez, manejé por las colinas, allá en Altadena, y estuve sorprendido por todas las casas. Y hay millones y millones de casas. Cada pequeña porción de la tierra, bonitos pastos, bonitas casas, carros aparcados al frente, gente viviendo en ellas. ¿Qué va a ocurrir cuando ocurra el desastre? Acabamos de tener un apagón en el sur de California. ¿Afectó a alguien aquí? No. ¿Pero qué hace esto? Que si se va la luz y la policía está en paro. Hay tiempos difíciles viniendo. Por eso es que es bueno que nos preparemos físicamente para algunas de esas cosas. Pero es absolutamente esencial que tengamos una relación correcta con Dios y piense en cuán rápido puede llegar el hambre. Camine en el supermercado, allí está todo. El mundo es traído para usted. Usted entra, compra esto, compra aquello y compra lo otro. Pero con las recientes inundaciones en el oriente, ¿cuán rápidamente estuvieron los estantes desocupados en las tiendas? Todo desapareció. ¿Cuán rápidamente lo reabastecieron? Todavía algunos de ellos están trabajando en ello. Continuaremos porque todo lo que estoy cubriendo aquí, quiero que entienda, viene de la tierra. Todo es importante. Sigamos leyendo en el verso 9. No carecerán de ninguna cosa de ella. Es una tierra cuyas piedras son hierro y cuyas colinas podrán extraer cobre. Como Mike y yo estuvimos hablando por teléfono, hablando acerca de lo que él va a traer sobre el diezmo. ¿Usted nunca escucha de algún registro de un tren llegando al templo y botando hierro o cobre? Dios nos lo dio para que podamos trabajarlo. Si el que extrae el mineral lo vende, al que lo funde, hace una ganancia. Entonces él tendría que diezmar sobre la ganancia. Lo mismo con cada cosa que sale de la tierra. ¿De dónde viene el petróleo? De la tierra. ¿Quién lo creó? Dios lo hizo. Y espere y vea. Todos estos de la energía verde van a caer. Porque todo lo que se necesita es una inmensa falla en los cultivos y los cultivos monolíticos que tienen para hacer etanol. Todos ellos caerán. Luego hay un problema con los cultivos de alimentos que se pierden. ¿Cuán rápidamente usted cree que podrá caer en hambruna? ¿Días? ¿Semanas? Pero aquí estamos. Y luego dice aquí en Deuteronomio que Yeshur, otro nombre para Israel, se engorda. No creo que sea coincidencia que la obesidad es un problema hoy para nosotros con todo lo que tenemos. Aquí está la clave en el verso 10. Cuando hayan comido y estén llenos. Quiero que piensen también acerca de lo que dice en Apocalipsis 3 a los de la Odisea. Ricos e incrementados con bienes, correcto, porque toda la Biblia se ajusta completamente. Sigamos leyendo el verso 10. Entonces bendecirán al Señor, su Dios, por la buena tierra la cual Él les ha dado. Aquí hay una clave. Analicemos y entendemos lo que nos está diciendo. Comienza con el hombre no vivirá por pan solamente, sino por cada palabra de Dios vivirá el hombre que procede de su boca. Correcto, Él nos ha dado la tierra. Él nos ha dado del mundo y dicho, sean fructíferos y multiplíquense y tengan dominio sobre la tierra y todo lo que hay en ella. Sigamos leyendo en el verso 10. Cuando hayan comido y estén llenos, entonces bendecirán al Señor su Dios por la buena tierra la cual Él les ha dado. Tengan cuidado de no olvidar al Señor su Dios. ¿Cómo olvida Dios? Sigamos, para no guardar sus mandamientos y sus juicios y sus estatutos, los cuales les ordeno hoy. Versos 10 y 11. ¿Qué pasa cuando la gente usa la Biblia? ¿Cuál es una de las primeras cosas que hacen? ¿Tienen una interpretación? Sí, pero... ¿O leen esto? Sí, pero esto es para los judíos. No sabiendo para quiénes, no recordando que Pablo dijo en Romanos 2 que los gentiles, quienes no tienen la ley, Dios no les dio la ley a ellos. Hace las cosas que están escritas en la ley, son una ley hacia sí mismos. En otras palabras, Dios los bendecirá también. Pero la mente carnal es sí, pero. En el mundo protestante todo se reduce a crea en Jesús y nada más cuenta. No tiene que preocuparse acerca del Antiguo Testamento. De hecho, no tiene que preocuparse mucho del Nuevo Testamento. Tan solo crea en Jesús y sea bueno. Hay más que eso. Entonces él dijo, estas cosas les ordeno. Luego también dice en el verso 12, no sea que cuando hayan comido y estén llenos y hayan construido casas hermosas y vivido en ellas, vuelva y piense en qué clase de lugares vivía la gente. ¿Ha visto alguna vez el documental de Canal Historia que habla acerca de qué clase de casas vivía la gente durante la Edad Media y la Edad Oscura? Tenemos casas hermosas, hemos comido y estamos llenos. Sí, comemos 3 veces al día. Por eso es que Jerud se engorda. Sigamos leyendo en el verso 13. Y cuando sus manadas y sus rebaños se multipliquen y su plata y su oro sean multiplicados y todo lo que tienen es multiplicado, entonces llegarán a ser de corazón arrogante y olvidarán al Señor su Dios, quien los sacó de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. ¿No es lo que ha pasado? ¿Se vuelve altivo y orgulloso? Sigamos en el verso 15. Quien lo guió a través del lugar desolado, grande y terrible, con serpientes feroces y escorpiones, y tierra sedienta, donde no había agua, quien sacó agua para ustedes de la roca del Pedernal, quien los alimentó en el lugar desolado con maná, el cual sus padres no conocieron, pero él pudiera humillarlos y que él pudiera probarlos para hacerles bien en su postremería. Versos 15 y 16. ¿Qué es lo que Dios va a hacernos en el tiempo fin? La resurrección. Va a transformar nuestros cuerpos viles para ser hechos con el cuerpo glorioso de Jesús. Nada puede ser mejor que eso, correcto. Sí, en verdad. Aquí está lo que pasa. Esto es exactamente lo que escuchamos para resolver nuestros problemas económicos. Y yo, a propósito, me he revisado a través del tiempo las recesiones en América y creo que verá que ellas ocurren cada 7 años. Me pregunto por qué. Verso 17. Cuídense que no sea que digan en su corazón, mi poder y el poder de mi mano me han conseguido esta riqueza. Escuché cada discurso sobre cómo mejorar la economía y ninguno de ellos dice, arrepiéntanse a Dios. Una pareja de figuras que se ha aproximado son Michelle Bachman y Rick Perry. Pero no creo que ellos vaya a haber arrepentimiento masivo. La razón por la que comienza con arrepentimiento para cualquiera, en cualquier lugar, en el mundo, cuando están sufriendo dificultades, es porque solo Dios es quien puede obrar y cambiar las circunstancias. Sí. Él va a obrar a través de otras personas para hacerlo. Va a haber otras cosas que Él hace milagrosamente por usted, como el kibbutz de que Mike estuvo hablando allí en Israel. Sigamos leyendo en el verso 17. Cuídense que no sea que digan en su corazón: mi poder y el poder de mi mano me han conseguido esta riqueza. Hemos hecho nuestro el camino que Jacob siempre tuvo: primero, la bendición de Dios, luego las mentiras para confundir. Ahora tenemos un sistema mundial de economía que es completamente perdido, porque está construido sobre la antítesis de lo que Dios dijo: deuda y usura, y esto colapsará. No sé si usted sigue el mercado de valores o el mercado de bienes, si no, mírelo cada día. Eso es una buena lección. Se pregunta por qué el oro sube $100 en un día y baja $100 al día siguiente. Hay mucho peligro allá afuera. Y sabemos por las profecías de la Biblia que lo que va a pasar es que habrá total ausencia de dinero. Entonces, ¿qué van a hacer? Es como vio en el sermón de Hacia la marca de la bestia. Están haciendo esto para tener un pequeño tatuaje que puedan ponerse justo en su piel. No tienen que inyectarle un chip ángel digital, tan solo un tatuaje. Pero pueden rastrearlo y guardar rastro de todo lugar a donde va. Están desarrollando esto así: los espías pueden hablar con sus oficinas centrales, sin importar en dónde en la tierra se encuentren. ¿Qué pasa cuando olvidamos a Dios? Leámoslo en el verso 18, aquí está la clave. Pero recordarán al Señor su Dios, porque Él es el quien les da para conseguir riquezas. Esto viene desde su creación. Esto viene por obediencia. Esto viene de su bendición. Sigamos leyendo. Para que Él pueda confirmar su pacto, el cual les ha jurado a sus padres, como es este mismo día. Y será si ustedes olvidan del todo al Señor, su Dios, y caminan tras otros dioses, sirviéndoles y adorándoles. Testifico contra ustedes este día que ustedes seguramente morirán. Sí, morirán. ¿Ha colapsado todo imperio? Sí, en verdad. ¿Ha colapsado toda nación? Sí, en verdad. ¿Por qué? Porque olvidamos a Dios o rechazamos a Dios. Incluso a la nación gentil que se arrepentía, como encontramos en el libro de Jonás, Dios retendría su mano de corrección. ¿No es interesante que el más grande arrepentimiento nacional tuvo lugar con los asirios en Nínive, después de que Jonás predicó, y vino desde el rey hacia cada uno, inclusive todos los animales? Pero ni una vez en Israel o Judá. ¿No es eso tremendo? ¿Por qué? Porque han olvidado a Dios. Él dice: sí perecerán. Leamos el verso 20. Como las naciones a quienes el Señor destruye delante de su rostro, así morirán porque no obedecieron la voz del Señor su Dios. Hay muchas cosas, muchas. ¿Qué nos dice esto cuando ponemos toda la Biblia junta? Entendamos esto: todas las bendiciones vienen de Dios, porque usted lo ama y guarda sus mandamientos y hace las cosas que son agradables a su vista. ¿Correcto? Sí. Entre más deje de obedecer el camino que Dios desea que siga, las dificultades sobrevienen. ¿No es cierto? Incluso en la iglesia, en la vida de todos, en todo lugar. Acabo de leer un libro titulado Win, Ganar, del doctor Frank Longs. Posiblemente lo ha visto a él en sus grupos de enfoque que tiene. Ha escrito algunos libros, pero este es llamado Win, Ganar, y mientras estaba yendo a través del libro, estuve absolutamente sorprendido sobre lo que él dice allí. sobre cómo ser exitoso como una persona en el mundo. Se enlaza justo con la Biblia y los mandamientos y estatutos y juicios de Dios, los proverbios, las bendiciones y maldiciones. Albert hizo un pequeño proyecto para mí. Le envié mi libro con secciones resaltadas y lo puse a hacer un recorrido y perfilar cada capítulo y poner escrituras para mostrar que incluso para ser exitoso en el mundo usted debe seguir el camino de Dios. De otro lado, si usted quiere saber lo opuesto de esto, aquellos que olvidan a Dios y terminan mintiendo y engañando y robando, y en esquemas POFI, si recibe el canal CNBC, vea la serie sobre la codicia. ¿Y qué pasa? Todo se desmorona. ¿Cierto? ¿Y por qué? Porque no hacen lo que Dios ha dicho. Aquí en Deuteronomio 8 tenemos una base que si ponemos justamente el resto de la Biblia, eso sí, sobre su incremento debe diezmar. Durante los días de Jesús y los apóstoles, las economías estaban cambiando de casi totalmente agrarias a por lo menos el 50% mercantiles. Esto es, ellos tenían negocios donde usted compraría y vendería y cosas así. Luego tenemos algo que Jesús llevó a cabo, lo cual es importante. ¿Cómo maneja usted las cosas en una economía mercantil? Ninguno de ustedes tiene animales en casa sobre los que diezmar, ¿cierto? Si pregunto cuántos aquí son granjeros, no creo que alcanzaría los dedos de una mano. Yo crecí en una granja, ordeñaba vacas, cuidaba las gallinas y todo eso, por 4 años. No crecí completamente en la granja. ¿Qué hace usted cuando recibe su cheque de pago? El César es muy inteligente. Él no le permite escoger si le va a entregar lo que él requiere. Él tiene todas sus agencias establecidas para que si usted no le da, ellos van y lo consiguen, ¿cierto? Vamos a leer en Mateo 22:15. Entonces los fariseos fueron y tomando consejo en cuanto a cómo podrían atraparlo en su discurso y enviaron sus discípulos junto con los herodianos. Los herodianos eran los políticos, los únicos que administraban el recaudo de impuestos y cosas así. Sigamos leyendo. A él diciendo, Maestro, sabemos. No es, es interesante. Ellos no creían, pero dijeron eso. Sigamos leyendo. Maestro, sabemos que eres verdadero y que enseñas el camino de Dios en verdad. Y que no estás preocupado acerca de agradar a nadie, porque no haces acepción de personas de hombres. Por tanto, dinos, ¿qué piensas? ¿El llegar dar tributo a César o no? César también tenía una manera de recolectar. Si usted no le pagaba, él vendría y lo tomaría a usted. Posiblemente también lo mataría. Leamos en el verso 18. Pero Jesús, conociendo su maldad, dijo, ¿Por qué me tientan ustedes hipócritas? Jesús no era muy amistoso con la gente, ¿cierto? Muéstreme la moneda del tributo, y ellos le entregaron una moneda de plata, y él les dijo. Él respondió con una pregunta. Y estoy tratando de aprender eso, responder con una pregunta. Sigamos leyendo. Y él les dijo, ¿De quién es la imagen de la inscripción en esto? Ellos le dijeron, de César. Y él les dijo, entonces entreguen las cosas de César a César y las cosas de Dios a Dios. Y cuando ellos escucharon esto, estuvieron asombrados y le dejaron y siguieron su camino. Versos 18 al 22. Este es también un principio que nosotros necesitamos hacer hoy. Cierto, entregar a César las cosas que pertenecen a César y a Dios las cosas que pertenecen a Dios. Lo que Dios ha hecho, Él ha dejado que esto dependa de nosotros. Como señaló Mike, ¿cuál es el neto que usted tiene? En la sociedad de hoy, como señaló Mike, teniendo deuda para siempre, la gente misma se ha metido en tal situación que se han servido a sí mismos. Han servido a César y no han servido a Dios. ¿Cuántas personas no tienen absolutamente nada e incluso tienen déficit? Y ve todo esto en televisión todo el tiempo. Y dice, ¿está sobrecargado con deudas en la tarjeta de crédito? ¿Tiene más de $10,000 en deuda de tarjeta de crédito? Llámenos al número 1800 y nosotros arreglaremos esto con usted. Y usted recibe cartas en el correo que dicen, bueno, si su hipoteca es muy alta, podemos renegociar con usted, pero eso no resuelve el problema. Aquí está la base de lo que Jesús quiere que hagamos. Él quiere que sigamos lo que es correcto. ¿Y a quién Él dejó su juicio? A cada individuo. Dios dice que debemos diezmar. Ese principio perdura. No todo sale de la tierra, ¿cierto? Sí, en verdad. Jesús dijo, vayan al mundo y prediquen el Evangelio a todos. Sí, Él les dijo. Tuve una persona que decía, bien, yo no creo en diezmar. Y lo que usted debe de hacer es no tomar dinero alguno, sino tan solo viajar alrededor y donde alguien lo ponga, usted debe permanecer como en el Nuevo Testamento. Dice de aquellos viajes evangélicos especiales a los que Jesús envió a los discípulos. Recuerde, Él dijo, no tomen cartera, no tomen ropa adicional, a cualquier casa a la que entren, permanezcan allí, coman lo que coloquen ante ustedes. Pero omitió la escritura cuando Jesús dijo, la noche anterior al ser arrestado, tomen ahora cartera, tomen ahora provisión, tomen ahora espada. Lo que usted tiene que hacer es dividir correctamente la palabra de Dios y usarla en una forma que es apropiada, y todo esto hecho delante de Dios, y luego sí escoge. ¿Es Dios capaz de bendecirnos? Sí, en verdad. ¿Dios quiere dadores alegres? Sí, en verdad. ¿Él es capaz de hacer que toda gracia abunde para nosotros en suficiencia para que tengamos lo que necesitamos? Sí, en verdad. Eso es lo que necesitamos hacer como individuos y eso es lo que necesitamos hacer como iglesias. Mire lo que pasó cuando la iglesia creció vastamente y teníamos una entrada de 200 millones anuales. Y es interesante que 10 millones de esos se fueron para publicar la pura verdad. 10 millones se iban a medios de comunicación. 10 millones para rentar salones. Así que iban 30 millones. De 200 millones. Y entonces los otros 170, ¿a dónde iban? Juzgó Dios. Sí, lo hizo. ¿Quitó el eso porque no era usado adecuadamente? Sí, lo hizo. ¿Han sufrido todos por eso? Sí. He hablado con algunas personas que han pasado hasta por 6 guerras de iglesias. ¿Y qué le pasó al ministerio? Se acabó. Algunos están todavía tratando de usar a los hermanos para sacar un cheque para ellos mismos. Si ellos predican la palabra de Dios, Dios bendecirá. Los hermanos responderán, Dios bendecirá a los hermanos. Y usted devuelve todo eso para servir a los hermanos y predicar el Evangelio. Eso es lo que tiene que ser. Eso es lo que intentamos y practicamos. Eso es lo que toda la Iglesia de Dios debería de practicar para que podamos proveer y servir a los hermanos. La meta de todo esto. ¿Cuál es? La meta principal es ¿dónde comenzamos? El reino de Dios, correcto. Todo para que podamos crecer en gracia y conocimiento. Todo para que podamos responderle a Dios con acción de gracias. Todo para que podamos predicar el Evangelio a cualquier área que Dios nos dé. Así es como Dios quiere que sea hecho. Podría ir a otras escrituras, pero no iré. Justo como la comida y la que vamos a participar. Todos han manejado grandes distancias. Entonces nosotros pagamos por la comida. Algunos no han manejado una gran distancia, pero están aquí con los hermanos. Entonces permanezca aquí con los hermanos y disfrute el compañerismo. Para eso es. En esta forma podemos ayudar y servir a los hermanos, alimentándolos espiritualmente, físicamente, disfrutando la bendición con cada uno. Estamos todos esparcidos. Algunos de ustedes tienen hermanos más cerca que la mayoría de los hermanos en el mundo hoy. Así que un evento cuando nos reunimos en el reino de Dios, todo el sistema será diferente. No sé cómo van a alinear las ciudades, pero creo que habrá iglesias y edificios de colegios cada 10 cuadras, si pudiera ponerlos en esa forma. Y todos se reúnen. Aquí tenemos que usar nuestros carros, como yo. He manejado más de 500 kilómetros para llegar aquí. Y esto es para servir a los hermanos. No sé de qué tan lejos han venido ustedes, pero sé que vienen de lejos. Usar algo del dinero que Dios ha enviado para alimentar a los hermanos siempre ha sido bendecido por Dios a través de los años, que lo hemos hecho y somos agradecidos por ello y lo apreciamos.